Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Boris Evgeniev. En el micrófono, Elena Montoro García. Y en el espacio, Nieves Martínez. El planeta de los libros es diverso y universal como la literatura, como los lectores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. Peter Brook habla del teatro como un vínculo con el mundo exterior. Situaciones que pasan en el mundo son vistas a través del teatro. El teatro nos trae la vida real a escena y trata de hacer presente lo ausente. Hoy en día es un espejo para la sociedad. Es un retrato fiel y a veces sátiro y crítico de nuestro entorno, de nuestros vicios y virtudes. Por eso, tradicionalmente, el teatro es uno de los géneros literarios con mayor capacidad de crítica social. En la actualidad, Madrid cuenta con nuevos y numerosos espacios que han ido surgiendo en los últimos años y que ofrecen una nueva forma de pensar este arte. Nuestros invitados de hoy son el director de la Sala El Sol de York, Javier Ortiz, y Mario Sánchez, del Teatro del Barrio. Bienvenidos, Javier y Mario, al Planeta de los Libros.
Hola.
Bien hallados.
¿Qué tal? El Teatro del Barrio nace del hambre de realidad y pretende ser una asamblea permanente donde mirar juntos el mundo, para juntos imaginar otro donde la buena vida sea posible. Sus medios para hacer política son la cultura y la fiesta. Teatro, música, poesía, baile, talleres de formación artística y la Universidad del Barrio. Tal vez Mario nos cuente más acerca de esta idea.
Bueno, lo ha resumido muy bien en lo que a la propuesta, digamos, de espectáculos o de contenido se refiere. Pero bueno, de lo que se trata es de... El Teatro del Barrio nace con más ambición. Pretende ser también una propuesta de continente. Pretende ser una forma de hacer teatro desde el escenario, en la que se le dé protagonismo principal a las personas que normalmente son agentes pasivos de la experiencia teatral, porque se ha constituido como cooperativa de consumo. Y bueno, supongo que hablaremos un poquito más de este elemento diferencial, pero yo creo que es donde hay que poner el acento en estos momentos.
Y la Sala del Sol de York, abierta desde 2012 en el madrileño barrio de Chamberí, por un equipo dirigido por el actor y gestor teatral Javier Ortiz. La Sala del Sol de York es una sala de teatro alternativa, con una rica y muy variada programación y una potente escuela de formación. Cuéntanos, Javier, ¿cómo os ha ido durante este tiempo?
Bueno, pues nos ha ido como a todos, ¿no? Es un momento duro para la cultura porque, y a la vez es un momento crítico en el sentido de que las crisis son momentos de repensar cosas para un poco como lo han hecho en el Teatro del Barrio, Mario y su cooperativa, para intentar ofrecer un modelo diferente cuando el modelo anterior pues se ve que nos ha llevado a un sitio que no era el que nos gustaría, donde nos gustaría estar, ¿no? Entonces, pues estamos todos ahí, pensando, repensando, de todo el sector, salas, actores, autores, estamos todos intentando encontrar una nueva manera, cada uno desde su sitio, de vivir la cultura y compartirla con el ciudadano, que es de lo que se trata, al fin y al cabo.
Pues casi habéis respondido a la primera pregunta, que era cómo surge la vocación de estos dos espacios y cómo comienza su actividad teatral.
Sí, no. El origen del Teatro del Barrio es la conjunción de actores con una vocación de teatro político, entre los que destaca significativamente Alberto San Juan, y un conjunto de otras personas que vienen de los movimientos sociales y de digamos, el emprendimiento social. Y lo que nos dimos cuenta muy rápidamente es de que había que replicar modelos que estaban surgiendo en otros sectores para digamos, transitar hacia lo que pensamos que tiene que ser el elemento esencial y auténticamente revolucionario de la economía y de la sociedad, que es que el consumidor deje de ser un mero consumidor y se convierta en es un palabro que la gente se tiene que ir acostumbrando a escuchar, que es un prosumidor, que es alguien que al mismo tiempo produce y consume, que no solamente consume estando frente al espectáculo, sino que también está consumiendo experiencia vital, formando parte de la reflexión sobre el contenido de lo que se va a exponer y la forma en que se va a hacer. Y yo lo llevaría un poco más lejos. El siguiente paso después del prosumidor es el ciudadano, que es alguien que no solamente trabaja en algo que no le gusta para juntar el dinero suficiente como para poder permitirse el lujo de ir al teatro o comprarse una camiseta, sino que son personas que han decidido que la propia experiencia de consumir o de vivir determinados o participar en determinadas experiencias sea algo que le alimente más allá del contenido concreto de la experiencia.
Nosotros también, sin tener un tan claro ni tener una trayectoria en lo social tan importante como en lo político como el Teatro del Barrio, sí que queríamos que el público tuviera una voz en nuestro espacio, ¿no? Que no fuera simplemente una vía de comunicación desde lo que ofrecemos hasta lo que el público recibe. Por eso, bueno, pues tenemos los precios que tenemos para parados, para mayores, para gente que está especialmente desprotegida en este momento, ¿no? En el sentido económico, y también un espacio donde la gente pueda decirnos lo que le dé la gana. La historia es que desde que atraviesas el umbral del Sol de York estén pasando cosas, porque venir al teatro tiene que ser una experiencia desde el momento que atraviesas el umbral, y tienes el derecho de decirnos lo que quieras. Nosotros tenemos unos post-its donde la gente opina sobre las funciones que hacemos y también sobre la gestión de la sala, y eso nos ha ayudado mucho en el tiempo que llevamos, porque nos han dado muchas pistas, a veces para lo pequeño, desde el color de una puerta hasta pues propuestas de las que hemos ido tirando y que luego hemos asumido como propias gracias a que alguien nos ha puesto en el camino, ¿no?
Perfecto. ¿De qué manera os influyen las tendencias escénicas de otros lugares? ¿Esa ventana al exterior soléis mirarla?
Bien, yo soy miembro del Consejo Rector del Teatro del Barrio, soy economista y profesor de la universidad, y la verdad es que mi aproximación al mundo del teatro es más de espectador junior. Así que en lo que a eso respecta, en nuestro teatro son la parte artística del Consejo Rector la que se ocupa de definir el contenido, con el cual luego después el Consejo Rector está muy de acuerdo. Nosotros tenemos muy claro que el teatro tiene que ser, yo, no solamente en estos momentos, pero sobre todo en estos momentos, tiene que ser un teatro político que nos haga cuestionarnos la verdad oficial, porque lo que no queremos es que la salida de la crisis sea replicar lo mismo que nos lleve a una crisis similar dentro de unos años, y solamente una crisis de mayor magnitud. Así que tenemos que repensarlo todo desde cero, lo tenemos que repensar desde abajo. Yo creo que el teatro y el cuestionamiento de la verdad oficial que decía antes desde el teatro es una herramienta muy poderosa. Entonces, claro que hay referencias, y así nos lo transmite la gente del Consejo Rector dedicada a la programación, que nos llegan de fuera. Estamos permanentemente en contacto con iniciativas similares de fuera. Pero sobre todo es no tanto las historias que contar, sino la intención del contenido de esas historias. Y eso tiene que ver con la filosofía, que va, como decía antes, desde el modelo de teatro hasta el tipo de espectáculos que se programan.
Nosotros sí, bueno, pues siempre nos gusta lo internacional, nos gusta tener una mirada puesta en otros sitios donde se den cosas maravillosas. O sea, hay espacios y proyectos fuera de España que son muy 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 ejemplares y además muy muy exportables, de los que tenemos mucho que aprender, ¿no? Eso en cuanto a la gestión, que es también algo que nos caracteriza a las dos salas, ¿no? Intentar hacer un modelo de gestión un poquito diferente a lo que es cada uno desde su estilo, pero a lo que es habitual o hacia la propuesta, digamos, a la que la gente está acostumbrada, ¿no? Y luego en la programación, pues sí, yo creo que a todo teatro le encantaría tener programación internacional, pero es muy muy complicado para espacios de nuestras dimensiones hacer eso sin que las compañías que vienen sufran, porque es nuestra preocupación no ganar dinero, sino que la gente que viene, tanto el artista como el público, puedan estar en unas condiciones razonables, ¿no? Y para eso necesitamos el apoyo de instituciones, etcétera, etcétera. Y los nuevos espacios, pues todavía no tenemos acceso a determinadas subvenciones, a determinadas ayudas, que son las que en un futuro nos posibilitarán que esas propuestas que nos van llegando desde lo artístico, pues sean también razonables desde lo económico.
¿Y cómo sufre el teatro el resentimiento social producido por la crisis? ¿Es verdaderamente un instrumento para salir de ella?
Yo creo que es un instrumento para tomar conciencia y para cuestionarse lo que nos están contando. Y el teatro, por supuesto, está sufriendo mucho. El 21% de IVA fue una puñalada trapera y yo creo que absolutamente innecesaria. O sea, que no se tienen en cuenta el hecho de que se trata de cultura y, por lo tanto, no puede tener el mismo tipo que un coche o una batidora. Pero también nos obligan a reinventarnos y a cuestionarnos cosas y a no acomodarnos a modelos ya trasnochados. Si gracias a que nos han puesto contra la espada y la pared, surge un movimiento en el ámbito del teatro y de la cultura en general, en el que los ciudadanos lo sientan como propio y participen activamente, y se cree una especie de masa crítica suficiente de personas aficionadas al teatro que se comprometen con él, pues habremos salido ganando. Luego habrá que esperar que además las leyes y sobre todo las leyes fiscales y la de subvenciones vuelva otra vez a entrar en sensatez y no solamente sea un proyecto transformador, sino también un proyecto para que la gente que vive de ello lo pueda hacer dignamente.
Yo creo que hay una desconexión grande entre la cultura y su público, o la sociedad, porque no existe una... A lo mejor me equivoco, pero creo que no existe una... La gente no siente la cultura como algo propio o algo que deba defender, como ha defendido con toda justicia y con toda razón, los ataques a la educación y a la sanidad, ¿no? Y en ese sentido... hay un trabajo por hacer, ¿no? Recuperar a ese público que es el que nos sostiene y que de pronto nos falta en ese sentido, decir, joder, pues si estamos juntos, si vamos juntos, ¿no? Entonces, sí, el teatro es un lugar donde, como decía él, donde reflexionar, donde encontrarse y compartir, porque incluso en la dictadura los teatros eran el lugar donde se reunía la gente, porque era claro. El único lugar donde cuatro personas podían
juntarse, claro,
sin que les zurraran, ¿no? Entonces, de una manera mucho más suave, pero también está pasando. Cuando la gente se encuentra con otras posibilidades en el teatro, cuando una función les conmueve o les toca, pues se nota. Y sí, yo creo que el público debería acercarse a la cultura y saber cuánto cuesta, el esfuerzo que se hace, cuánto se cobra de verdad, cuánto, lo difícil que son estos proyectos, que ahora mismo son muy voluntariosos en muchos casos, pero que no son viables económicamente, ¿no? Y ahora que la administración ha decidido abandonarnos o dejarnos un poquito de lado, pues estamos en un momento, yo creo que la gente no sabe el momento en el que estamos de verdad.
Sí.
Y que debería saberlo para valorar algo que realmente no se pierde, porque hay una serie de gente que se está dejando ahí las ñañas para que eso siga funcionando.
Sí, y esa era un poco la idea del teatro del barrio, el planteamiento de que sea una cooperativa de consumo. Al final, los 150 socios que ya forman parte del proyecto y que no dejan de apuntarse, y es algo que estaríamos felices de que se replicara por todas partes, lo que están es teniendo transparencia total sobre los costes de todo, están sabiendo las dificultades que tiene una sala para conseguir sacar adelante una determinada propuesta, pues no, oye, que no estamos consiguiendo llenar la sala en determinada propuesta o en determinada obra, pues entonces vamos a juntarnos entre todos y vamos a difundir. Entonces, una forma, la que se nos ocurre, un poco micro, de conseguir llegar a que la sociedad se alinee también con las necesidades y la verdad, la realidad del mundo del teatro, es que de verdad se meta dentro. Y desde dentro, no voy a ver el espectáculo y salgo y en la cerveza comento si me ha gustado o no, sino que estoy participando en asambleas, participo en comisiones, y en las comisiones tengo toda la información, la realidad completamente transparente. Yo creo que es un esfuerzo que tiene que merecer la pena. Si queremos de verdad que el teatro sea un lugar donde mucha gente pueda vivir su vocación, pero que también pueda vivir económicamente de su vocación, necesitamos atraer a la sociedad, y la sociedad se la atrae haciéndola partícipe desde las bases de cada propuesta teatral.
Así que a raíz de lo que nos contáis, este nuevo formato de teatro como el que vosotros representáis, en pequeñas salas y por creadores no conocidos, ¿es una nueva expresión de este arte escénico o un recurso más por la falta de medios?
Bueno, a ver, yo programo de todo. A mí no me importa que el teatro sea comercial. No me parece un término peyorativo como lo ve mucha gente. Yo, por ejemplo, miro la programación del Teatro del Barrio. A mí me encantaría tener a Pepe Sacristán recitando a Machado un día como tienen ellos, o Non Solum, o muchas propuestas que han tenido ellos que son realmente, bueno, pues son un reclamo estupendo para la taquilla. Quiero decir, estoy seguro de que en esto vamos a estar de acuerdo. Nos gusta el teatro bueno. Me da igual quién lo haga. No hago un distingo de si es este o es este otro. No. Me gusta un teatro bueno y que tiene algo que aportar. Entonces, ¿somos alternativos? Bueno, esa es una etiqueta que nos ponen, pero en realidad lo que queremos es hacer algo bueno. Y también creo que vamos a estar de acuerdo en esto. Nuestra propuesta es decirle al público que no viene al teatro porque le tiene miedo o porque lo ve como una cosa elitista o una cosa que tiene miedo de saber qué es. Decirle, no, que esto es como la vida, que aquí hay de todo. Hay de esto, lo otro, hay risas, hay drama, hay llanto, etcétera, etcétera. Entonces, sí es cierto que hay una eclosión de talento y una eclosión de que la gente, como no tenía cómo, ya no está esperando a que la llamen, se levanta y hace las cosas, ¿no? Y por ahí creo que vas, ¿no? Y nosotros sí que somos un refugio para esa creación nueva que el teatro oficial o el teatro, digamos, pues las administraciones todavía no han asumido como propio o no les han dado un sitio suficiente. Pero no solo eso, nosotros estamos abiertos a todo el mundo, venga de donde venga, y todo el mundo es bienvenido.
Claro, si es que necesitamos que se llenen las salas, o sea, que si queremos poder mantener el proyecto un mes más, necesitamos que el mes anterior en las salas haya un porcentaje mínimo de asistencia. Entonces, eso no significa que tengamos que rebajar la propuesta, sino que buscar el equilibrio entre el mensaje que queremos transmitir y la respuesta de la gente. Entonces, creo que tenemos que hacer mucha pedagogía y mucho trabajo, al final que seamos como esas editoriales de prestigio que al final, si publican a un determinado autor desconocido, el libro se acaba vendiendo suficientemente por el mero hecho de que la propia editorial es un marchamo de calidad. Pues eso es un poco lo que tenemos que perseguir, pero tendremos que lo primero, y esto es muy importante, no nos tenemos que olvidar de que hay unos gastos mensuales que hay que atender, y esos gastos mensuales que hay que atender, si no se atienden, se acaba todo. Entonces necesitamos llegar, entonces lo importante es que se llene la sala. Y claro que en ocasiones la propuesta es excesivamente exigente o por circunstancias que uno no sabe cuáles realmente son. Es un fracaso y eso te obliga a cuestionarte qué es lo que haces la semana siguiente. O sea, que estamos en el mundo real, que es muy parecido a lo que le pasa al que tiene una tienda de una floristería, ¿no? Es muy parecido. La floristera no es muy distinto de nosotros. Lo único que sucede es que nosotros podemos dedicarnos a algo profundamente enriquecedor y no necesitamos ganar 5.000 euros al mes para seguir adelante, porque nos vale para con poder sobrevivir con lo que nos apasiona.
Pues ya les escuchan, vayan al teatro.
Eso es.
¿Y qué opináis acerca de esa nueva iniciativa de la Comunidad de Madrid de subvencionar el Festival de Teatro Alternativo Surge como nuevo modelo de política cultural en la ciudad? Algunos lo ven favorable, un apoyo al teatro independiente, y otros, sin embargo, dicen que es un instrumento más para disfrazar la política cultural de cara a unas nuevas elecciones. Vamos, una forma de hacer la pelota.
Bueno, pues, hombre, cualquier apoyo es bienvenido. No, el problema es que no sea estructural, que no sea algo más constante en el tiempo, sino que son pequeños parches que sirven para resolver el mes de mayo, poco más. Así es como nos lo hemos planteado en el Teatro del Barrio. Pero yo insisto, claro que hay que defender que la cultura es de todos y que está perfectamente justificado el apoyo a la cultura. Yo soy profesor de economía en la universidad y explico a mis alumnos que hay una cosa que se llaman externalidades positivas, que hacen que no solamente se beneficie la persona que está consumiendo un bien, sino que se beneficie a la sociedad en su conjunto, de que se apoya la cultura. La cultura es, la sociedad es de mejor calidad, es de un grado de convivencia de mayor calidad si se apoya la cultura que si no se hace. Entonces está perfectamente justificado que haya apoyo público de las iniciativas culturales. Pero una vez dicho esto, yo vuelvo a una idea que ya he repetido: tenemos que ser capaces de vivir sin ayudas. Y la manera de conseguir ser capaces de vivir sin ayudas es que la misma gente que paga 60.000 o 60 euros para ver un Real Madrid-Betis, esa persona vaya, con 60 euros da para muchas entradas de las nuestras, vaya, dedique ese dinero a ir al teatro. Entonces simplemente tiene que darse cuenta de que la vida es mucho más rica si la llenas de espectáculos teatrales en entornos, en salas, en las que además se favorece la comunicación entre personas afines, es decir, que son experiencias mucho más completas, que lo de ir con dos cervezas a ver un Real Madrid-Betis, en las que siempre sabes que va a ganar el Real Madrid 4-0 y yo qué sé, es un rollo.
Yo voy a esperar a que termine el festival, porque es su primera edición, entonces valorarlo a mitad de carrera me parece un poco aventurado, ¿no? Sí habrá una valoración. A mí me parece muy bien que se apoye el teatro. También me parece genial que la gente vaya al fútbol. Me parece maravilloso. Y que los equipos de Madrid se lo pasen bien este fin de semana. Pero también hay mucha gente a la que no le gusta el fútbol y que puede venir al teatro mientras otros están viendo el partido, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta es eso. Creo que hay que esperar a valorar al final del festival qué es lo que ha pasado y sobre todo cómo se ha hecho, porque muchas veces y no es el dinero que empleas, sino cómo lo gestionas para cumplir el objetivo que te habías planteado al principio. O sea, no es simplemente dar el dinero, sino gestionarlo bien, ¿no? Pasa muchísimo en cooperación internacional, ¿no? Ese dinero tiene que lo importante es que llegue en la máxima cantidad y en las mejores condiciones para que los que están en el terreno puedan utilizarlo de la manera más efectiva posible, ¿no? Pues esto es igual, no es la cantidad de dinero que se da, que debe darse, y es, aunque es verdad que deberíamos sobrevivir sin subvenciones, hay proyectos que no son viables sin subvención y que tienen eso que él decía, que no sé cómo era, no se me ha quedado la cosa.
Externalidades positivas.
Las externalidades positivas. Hay proyectos culturales de gran valor que no son viables por sí solos, pero que el valor que aportan a la comunidad no se puede medir solo desde un punto de vista meramente económico, ¿no? Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa y entonces, con todos los datos en la mano, hablaremos.
Perfecto. ¿Y qué miedos y qué deseos tenéis hoy como espacio escénico?
¿Qué miedos? El miedo es el de todos los días. Es el de que se llene o no el teatro. No hay ningún otro miedo. O sea, que todo lo demás son oportunidades. Y la cantidad de cosas que se pueden hacer cuando se junta un montón de gente con ilusión y con criterio y muy variopinta, muy heterogénea, como lo que estamos consiguiendo juntar los 150 socios del Teatro del Barrio, que vamos a estar simplemente una nota, ¿no? O sea, que al final juntas a 150 personas que, entre otras cosas, se comprometen a estar el próximo fin de semana, no, el siguiente, el día 31 de mayo y 1 de junio, en la Feria del Mercado Social en Matadero, a la que invito a todo el mundo a asistir. Va a estar también el Teatro del Barrio. Pues quienes van a estar contando la historia son gente que se han unido al proyecto, que no han estado en el origen, pues personas de la profesión más variopinta, que viene a contar que hay que hacer teatro desde el público. Y yo creo que ya solamente eso es una experiencia que no hay nada que lo pueda comprar. Que se junte gente variopinta para hablar de algo y montar un proyecto en común sin ningún ánimo de lucro, yo creo que eso es muy bonito. O sea, que el miedo, pues que el mes de mayo se complete en un porcentaje suficiente la taquilla para que el mes de junio tengamos cierta holgura económica, y eso es lo que tenemos que pelear todos los meses.
Mi miedo es ahora mismo tiene que ver con lo que está pasando en el sector. está negociando un convenio colectivo de actores del que da, espero que dé mucho que hablar, porque es problemático. El sector, como sector, ya ha hecho lo que tenía que hacer, ya ha hecho el cambio, ya ha propuesto el cambio que tenía que hacer. Y pues por eso han surgido un montón de espacios y un montón de propuestas que antes no existían. Nosotros ya hemos hecho ese trabajo. Ahora necesitamos que desde la administración, no solo nosotros, sino todo el sector, tenga la posibilidad de sentarse con la administración y hablar de cómo queremos hacerlo juntos en el futuro. Porque nosotros ya hemos hecho el trabajo, o lo estamos haciendo. Y encontramos que desde la otra parte falta un poquito de respuesta. Ese es mi miedo, que desde que las estructuras actuales impidan llegar a donde podemos llegar.
Pues muy bien, y para finalizar os pediríamos muy rápidamente que nos recomendarais el último libro con el que habéis disfrutado o algo de vuestra programación. Mejor un libro, así os conocemos mejor.
Vaya. Yo es que la verdad es que leo libros de economía fundamentalmente, lo lamento mucho, de economía y de política, y hay un libro que me ha interesado mucho, que es ¿Por qué Marx tenía razón? Espero no asustar a nadie, pero ahora mismo está muy en el debate. Hay un autor, un economista francés, que ha escrito un libro que se ha convertido en la referencia de todas las tertulias y de todas las columnas sobre economía, que se llama El capitalismo del siglo XXI, de un autor francés, decía, que se llama Piketty, que lo que está es denunciando que algo que ya, bueno, que es un mensaje marxista, ¿no?, de que el capitalismo lo que tiende es a concentrar la riqueza. Entonces, yo creo que aunque suene un poco antiguo, pues hay que volver a Marx. Así que espero no asustar a nadie y de verdad que no da miedo leerlo.
Yo le voy a pedir a la gente que se arriesgue a leer teatro. El teatro que le guste, da igual. Yo disfruto mucho leyendo textos y hay ahora autores muy buenos, Editorial Antígona, Bartleby, que están editando autores jóvenes de estos que están emergiendo ahora y que tienen muchas cosas que contar.
Pues se queda fatal, así que me van a matar en el teatro.
Tomen nota. El Planeta de los Libros se emite desde los estudios de Radio Círculo en el Centro de Bellas Artes de Madrid en el 100.4 FM. Esta décima temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días en elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Saben que pueden escribirnos a través de Facebook, Twitter o LinkedIn o participacion@elplanetadeloslibros.com. Terminamos dando las gracias a nuestros invitados y a todos los que nos han escuchado. Hasta el próximo jueves y, como siempre, que sean muy felices.